A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
11 i 13 minuts, els dèiem que la passada setmana el butlletí oficial de l'Estat publicava que el Ministeri de Transició Ecològica ja ha publicat a la vegada el projecte d'estabilització de la platja de Sant Sebastià. Hi ha un mes per presentar al·legacions a aquest projecte de la vora de 550 pàgines dirigit per la doctora en enginyer de Camins, Canals i Ports, Ana Maria Castanyeda, i realitzat per Francisco Javier Escartín, que és també enginyer de Camins, Canals i Ports. Bé, el projecte incorpora diferents solucions, entre les quals figura la possibilitat d'un espigó o dic submergit que començaria a l'extrem est de la platja i que abraçaria les seves aigües en forma d'espiral logarítmica, submergint-se progressivament i en el punt més allunyat estaria a uns 150 metres de la platja. A l'altre costat del fiu telefònic saludem a la senyora Maria Toledano Gutiérrez, que és la cap de demarcació de Costes de Catalunya. Senyora Toledano, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Usted me parece que ha cogido el relevo de Manuel Noboa?
Bueno, entre Manuel Noboa y yo estuvo el señor Javier Uscana.
Ah, de acuerdo. Es que nosotros recordamos mucho por esos, ¿cómo lo diríamos?, azares de la vida, a Manuel Noboa, porque era la persona responsable cuando en Sitges empezó a hablar de proyectos de estabilización de playas, etcétera, etcétera.
Sí.
En cualquier caso,
es que el señor Nova estuvo casi 20 años como jefe de demarcación.
Sí, señor.
Tiene usted razón.
Exactamente. 20 o más de 20. Hay una pregunta inicial que es una cuestión de, no sé si de criterio, pero seguramente que desde su posición, por descontado, que nos podrá dar una respuesta. ¿El criterio actual del Ministerio es más hacia un tipo de proyecto como el de estabilización de la playa San Sebastián que no a una aportación continuada de arena en la costa?
Actualmente se intentan buscar soluciones mixtas, que son las mismas que se están empleando en las estrategias del Maresma que se están implementando actualmente, que ya salió información pública en los tres primeros proyectos. Sí, ahora mismo sí. De hecho, este proyecto, el que estamos hablando hoy, el de estabilización de la playa de San Sebastián, se busca una solución mixta, una aportación de arena y, como usted bien ha dicho, la construcción de un espigón de forma logarítmica.
Sí, se lo preguntaba porque, a partir de su experiencia y de la experiencia del departamento de la demarcación de costas, ¿hasta qué punto la aportación de arena, se lo digo de una forma muy, digamos, muy, muy de calle, ha servido para algo?
Hombre, realmente la arena es la que mejor protege la costa. Es decir, si no hubiera habido una aportación de arena, hubiera llegado a los temporales, al paseo marítimo, en el caso del Maresme, a destruir o destrozar las escolleras de protección, a invadir la vía del tren, que fue lo que nos pasó en algunos municipios del Maresme en los últimos temporales. Es decir, la arena tiene una función de protección de la costa, es necesario también. Pero sí que es cierto que para que se mantenga la arena es necesario hacer una serie de obras en unas infraestructuras que la retengan. Es lo que se pretende en este proyecto.
Porque es cierto que mucha de la arena que se ha incorporado a la costa, en dos días de temporal, se ha ido toda.
A ver, digamos que luego hay que buscar el equilibrio de la playa una vez que ha pasado el temporal. Parte de esa arena regresa, sí que es cierto. Lo que pasa que no solamente es la aportación de arena, es que no solamente no entra arena por parte, digamos, artificial por nuestras dragas, sino que no se aporta desde la riera, no se aporta desde los deltas de los ríos, no se aporta a través del subsuelo de las zonas altamente urbanas. Es decir, hay un déficit global de arena, no solamente por la erosión o regresión.
Hay un déficit global de arena y, a su vez, hay una explotación del litoral más, ¿cómo lo diríamos?, mucho más alta que décadas atrás.
Bueno, a lo que si te refieres a recursos marinos y pesqueros, ahí no te puedo decir mucho. Si te refieres a nuestros dragados.
Me refiero hay más necesidad de arena ahora que hace 20 años o 30, porque el litoral está mucho más explotado turísticamente, por ejemplo.
bueno, al final y cabo, aportar arena no solamente es una es un fin de protección de la costa medioambiental, sino también tiene un fin social y al final un fin económico lucrativo, evidentemente. Hay municipios que tienen un fin social, como te recuerdo, que es más la parte del Maresma, y hay otros municipios como es Sitges, que tiene un fin más lucrativo económico.
Se lo digo porque es muy habitual que cada verano o cada primavera o cada época de temporales aparezca un municipio u otro llamando al ministerio para que se reponga arena en cualquier parte, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Y hay municipios que no tienen, hay que reconocer la arena ni en estos momentos. Ni lo tienen ahora, ni lo tienen en verano, cuando recupera la playa su perfil de verano. Hay municipios en que la regresión es continua.
Nosotros llevamos mucho tiempo, por no decir casi 30 años, porque los primeros proyectos sobre la estabilización del litoral de Sitges se remontan a inicios de los años 90. ¿Por qué está costando tanto hacer un plan integral para la costa?
¿Te refieres a en el Baix Llobregat y el Garraf?
Sí, en el Garraf y en nuestra costa concretamente. ¿Por qué está costando tanto para aquellos que digan, uy, es que llevamos desde el inicio de los años 90 dando tumbos?
Sí, es cierto, tienes razón. Hace años, más de 10, 15 años, intentó hacer un convenio con el Ayuntamiento de Sitges, pero ya sabes que cuando existe un cambio político, ya sabes que las administraciones van lentas, sobre todo la administración de Estados Unidos es bastante lenta. Intenta responder rápidamente a las necesidades de los municipios, pero que veas la administración administrativa, burocrática, presupuestaria es bastante lenta. Y al principio se intentó, los proyectos iniciales intentaba eliminar todo lo que eran las playas encajadas y ahora parece que es muchísimo mejor mantener el perfil que tiene actual Sitges de playas con forma de concha.
¿Por qué cree usted que el proyecto de estabilización de la playa San Sebastián se podría extrapolar a las otras playas de Sitges?
Habría que ver si resulta, habría que verlo, sí. Podría extrapolarse.
Porque este es un proyecto que tiene algún referente en otras partes de la costa.
Bueno, se intenta hacer este espigón que alargando en forma logarítmica para controlar lo que es la arena, el movimiento de la arena del este al oeste. Sí que se intenta hacer, por ejemplo, en el espigón de San Sebastián, en el puerto de Barcelona, que sí, es el mismo nombre. También el proyecto es hacerlo, alargarlo e intentar controlar también, digamos, la arena que se dispersa del oeste al este.
La idea de este proyecto es poder conservar el máximo posible la arena que se deposita en la playa.
Sí. Sobre todo es evitar la pérdida de arena en la dirección oeste-este y también la que se genera por una corriente de retorno en dirección hacia el mar. ¿Vale? También habrá una aportación inicial de arena en unos 25.000 metros cúbicos y se hace un pie de espigón con un pie de apoyo de perfil de la playa con el fin de evitar que la arena aportada afecte al fondo marino.
Es decir, que con una primera aportación de arena, en principio no, lo digo así de una forma muy... en principio no necesitaríamos más.
Teóricamente debería mantenerse.
Debería mantenerse. No vamos a ver nada de este espigón, ¿no, señora Toledano?
No, porque empieza en el tramo inicial, ya empieza a menos 0,25. O sea, el espigón tiene una longitud aproximada de 380 metros, ¿vale? Sale perpendicular a lo que es la línea orilla, con una cota de menos 0,25 en el tramo inicial y llega hasta la menos 2,50, con lo cual, y va variando, va descendiendo, con lo cual en ningún momento se tiene que ver desde la línea orilla. Existirá un hito en el arranque del espigón, que si un proyecto que se presentó una vez en el ayuntamiento tiene forma de espiral,
sí,
pero en teoría no debería verse.
Que es un hito que será de menor tamaño que el inicial, ¿no? Que si no recuerdo, cuando se presentó...
Era un espigón, bueno, era como una especie de espiral logarítmica, que era, sí, no sé exactamente si del inicial hablaba unos 10,60 metros de diámetro, sinceramente no sé si se va a reducir, supongo que será depender del impacto final.
Para los bañistas, este espigón, ¿qué va a significar? ¿Cómo lo van a notar, si es que lo van a notar? ¿O va a quedar
debería
siempre...?
Debería notar una amplitud de... Hombre, con la aportación de arena, ya sé, el perfil, digamos, la línea de el ancho de playa aumenta unos 25 metros. Deberían notarlo. Uh-huh. Sin impacto paisajístico, evidentemente, sí. Simplemente el hito que se pone en el arranque del espigón, ya notan una playa más ancha.
Es decir, la playa podrá aumentar hasta unos 25 metros.
Sí.
Respecto a su amplitud actual, ¿eh?
Sí, con la aportación inicial de arena y el mantenimiento que supone con la construcción del espigón de forma logarítmica, sí.
¿Esto no hay temporal que se lo lleve?
Hombre, el cálculo que los cálculos que han hecho de dinámica electoral, de clima marítimo, etcétera, dicen que no.
Dicen que no.
Dicen que no.
Es que estamos acostumbrados.
Lo que el señor Javier Escartín de la empresa, sí, Manteglo nos ha demostrado con los cálculos.
Uh-huh. Lo digo porque estamos acostumbrados aquí ahora, o como mínimo en determinadas épocas del año, sobre todo en invierno, a ver temporales que cubren absolutamente toda la playa. Esta imagen que tenemos algunos de nosotros muy vista de determinados momentos, en principio no tendría que suceder,
no debería,
porque...
No debería. Los cálculos, evidentemente, se muestran una serie de cuatro alternativas con alguna variante, variante mixta, y digamos que realmente lo que los estudios nos dicen que sí que se debería mantener lo que es el ancho de la playa, según la dirección del oleaje. O sea, estábamos hablando de que llegaba a haber unas pérdidas de... cuando era este-sureste de casi 30 metros cúbicos hora, y se habrá una pérdida de apenas 2 metros cúbicos hora.
Uh-huh.
Y se van las aportaciones, cuando depende de cómo sufre el oleaje, pues se mantendrán. Es decir, no, las pérdidas serán menores.
Esta es una pregunta muy obvia, pero sí, supongo que nadie puede garantizar nada, ¿no?
Mira, yo lo que sé, la ingeniería marítima de costa, yo vengo de otra ingeniería, es bastante imprecisa. El error es muy difícil controlar todos los parámetros, ¿vale? Desde el cambio climático, la subida del nivel de mar, la regresión, ya te he comentado las aportaciones que venían de las deltas, las rieras, es bastante imprecisa, pero yo estimo que los cálculos son bastante buenos.
Uh-huh. Lo digo porque, aunque el proyecto esté hecho desde la máxima exactitud, desde el punto de vista de los cálculos, hay algo que no puede garantizar nadie, que es que verdaderamente esto funcione.
Tiene que funcionar.
Tiene que funcionar.
Va a funcionar. Sí.
El presupuesto de la obra, señora Toledano, ¿cuál es?
El presupuesto con IVA es de aproximadamente 1.280.000 euros.
Uh-huh. Esto supongo que es bastante más que muchas aportaciones de arena que se han hecho en los últimos años, ¿no?
Sí, pero a largo, medio largo plazo es muchísimo más rentable, bastante más rentable. Ten en cuenta que las medias de aportaciones que se hacen actualmente en Sitges, yo no sé si el coste que están rondando, pero con 4 o 5 años aportando arena, compensaríamos, entiendo yo, no sé el presupuesto que maneja el Ayuntamiento, uh-huh, pero compensaríamos lo que es un presupuesto de ejecución, uh-huh, de esta obra.
Es decir, que en principio no solo es una solución que garantice la amplitud de playa durante más años, sino que también anularía cualquier otra aportación de arena.
En la playa San Sebastián.
En la playa San Sebastián, sí, sí. No hablamos del resto, sí, porque el resto supongo que...
El resto está como está.
Y a partir de lo que nos ha dicho, serían necesarias estudios específicos para cada una,
exacto,
de las playas.
Vamos a ver cómo evoluciona esta playa y habría que ver estudios específicos de esta playa. En el momento que estamos mirando como playas encajadas, con forma de concha, el estudio sería uno a uno. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, ya hemos intentado actuar en la playa Las Anquinas, prolongando, sí, y ampliando y mejorando los espigones, y aportando arena, que hemos aportado una vez arena, y parece que está funcionando, está muchísimo más estable este año. Yo, por lo menos, cuando la he visto, la veo mucho más estable.
¿Los técnicos qué plazo acostumbran a dar para saber si algo ha funcionado o no? Una vez esté hecha la obra, una vez esté ya realizado el
espigón. En muchísimas ocasiones, depende del presupuesto que tengamos en la demarcación, se suele hacer un seguimiento topográfico batimétrico de la playa, la parte de Mejía, la parte sumergida. Vale, yo creo que en unos 8 o 10 años se podría ver si esto está funcionando o no. Es lo que estamos estimando, por ejemplo, de las playas de Barcelona. Uh-huh. Llevamos varios años haciendo, con el Ayuntamiento de Barcelona, estudios batimétricos de la evolución de las playas.
¿Cómo?
También depende muchísimo de los temporales. Es decir, este año en teoría es bastante tranquilo, pero te puede venir un temporal en marzo 2 seguidos y te ha fastidiado la temporada.
Como somos desconocedores, Se fía muy largo, ¿no? Entre 8 y 10 años para poder saber más o menos si esto habrá funcionado.
Hombre, para extrapolarlo a otras playas se podría hacer ya. De hecho, las soluciones que se plantean en todas las estrategias de Maremme son soluciones mixtas. Pero para tener certeza de cómo va evolucionando por asentamiento de los diques, los espigones, yo estimo, es mi opinión, entre 6, 8 años, vamos viendo. Es que depende, cada año es diferente.
No, no, está claro. Lo que no sabemos o lo que no podemos predecir es cómo funcionarán las corrientes marinas y el tiempo en cada año, ¿no? Pero entre 8 y 10 años es más o menos el tiempo que se tiene estipulado para
yo
poder...
Sinceramente, yo me he mirado el proyecto bastante y he mirado los cálculos y para mí va a funcionar. Pero luego siempre existen parámetros que no son controlables, como es el tiempo, que pueden salir... vamos, dejarte inestable en una playa que tú teóricamente parecía estable.
¿Cuándo empezaste?
Perdona, las obras. Pues mira, es que ahora está en tramitación pública, información pública, que es hasta el 5 de marzo. Se recaban todas las alegaciones, se enviará, haremos unos comentarios sobre las alegaciones, enviaremos el proyecto a Madrid, tendrá que ir a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que es del mismo ministerio. Y a partir de ahí, supongo que entre comentarios y demás, una vez que está aprobado el proyecto, que le den una asignación presupuestaria, yo creo, y se haga licitación, como muy pronto para el próximo invierno,
Como muy pronto empezar el invierno de este año, vaya.
Bueno, el 2020.
El 2000.
Realmente el plazo de ejecución no es muy largo, son 3 meses, ¿vale? Ajá. 3 meses, para 60 días, para ser más exactos, ¿no?
Sí.
Dependiendo de los temporales, porque como parte de la obra es por medios terrestres y partes, sobre todo gran parte, es por medios marinos, dependerá mucho del clima, ¿no?
Pero en principio, si fuera por calendario, el enero del año que viene.
Es que depende los presupuestos que, a ver, el problema es que al no tener presupuestos tenían que primero que se apruebe, digamos, el proyecto. El proyecto se aprobará cuando esté tenga la elaboración departamental aprobada, ¿vale? A partir de ahí se le da una dotación económica y se saca licitación. El problema es, ya es que entra una fase, una vez que acabe la información pública, entra una fase que no es controlada por nuestra dirección general. Eso ya no depende de nosotros. Información, la evaluación de impacto ambiental puede durar entre 6 meses, 8 meses, depende de
si se sabe inconvenientes. Señora Toledano, a ver si va a ser más difícil garantizar que pueda haber el dinero para realizar este proyecto que
el ministerio no lanza proyectos sino los de viables, o sea, no ve los viables no económicamente sino ejecutables. No, para nada, es un compromiso y además sí se está muy por encima de este proyecto. Estoy convencida que se ejecutará.
En cualquier caso, se ejecutaría.
Ten en cuenta que es que cuando tú para trabajar en la playa de San Sebastián tienes que realizarlo en invierno.
Sí.
No se puede, o sea...
No, está claro,
se
está
va
claro.
Muy rápido para hacerlo de enero a marzo, de febrero a abril del año que viene, o ya te tienes que esperar al siguiente invierno.
De acuerdo. Es decir...
Yo creo que después del verano del 2020, en lo peor, yo estimo, ¿eh?
De acuerdo. Para asegurar...
Es controlable.
Es decir, para asegurar el tiro... Para asegurar el tiro, a partir de lo que nos dice, sería después del verano del 2020.
Yo entiendo que como muy muy tarde, pero ten en cuenta que la tramitación administrativa es muy lenta. Sobre todo cuando estás hablando de dirección, o sea, de evaluación departamental, que vamos con la ordinaria, no vamos con la simplificada, que es muchísimo más larga.
Y sin entrar en que a lo mejor hay elecciones de por medio, también hay las municipales de por medio.
Yo entiendo que no tendría que haber ningún problema. No, las municipales no afecta.
No.
Pero no entiendo que no tiene que haber ningún problema. Nunca ha habido ningún problema.
Nunca ha habido, ¿eh?
Cuando se quiere desarrollar un proyecto, si yo creo que el ministerio ya lo tiene lanzado, yo entiendo que ya irá por ello. Si no, se lanza a hacer proyectos.
Ya. Va más allá de cualquier contingencia política esto.
Entiendo que sí.
De acuerdo. No. Yo se lo pregunto porque como nunca se sabe y llevamos,
no, entiendo que sí, además,
y llevamos tantos años con ello.
Llevamos con este proyecto ya varios años.
Por descontado.
Por esto te digo que la intención que tiene mi directora general es de ejecutarlo.
Una cuestión final, señora Toledano, tiene que ver no con el proyecto de la playa San Sebastián, pero sí con esta zona que para muchos sitgetans y sitgetanas tiene, pues bueno, un valor de... histórico y un valor social. Lo que es Kansas Picnic Club de Mar, esta zona tan concreta del litoral. Ya nos imaginamos. ¿Esto qué solución puede tener?
Bueno, la solución pasa por cumplir lo que es la normativa, la ley y reglamento de costas, y pasa por una solución en la que estén todos los implicados de acuerdo, pero siempre que se esté cumpliendo lo que es la legislación vigente. Esto ya lo ha manifestado al ayuntamiento, no en una ocasión, en muchísimas ocasiones. Lo hemos trasladado también a la Generalitat, que es el organismo gestor en lo que es la tramitación de autorizaciones y concesiones, y somos los primeros que nos gustaría ordenar el frente marítimo de Sitges, simplemente por dar seguridad jurídica a todas las personas que van a estos locales. No solamente es por nosotros, porque queremos que se cumpla lo que es la legislación,
para que todos los oyentes la entiendan, porque estas conversaciones, han sido a puerta cerrada. La legislación vigente, ¿qué marca sobre esta zona de Kansas Picnic y Club de Mar? ¿Qué dice?
Mira, actualmente ni Club de Mar, ni Kansas, ni Picnic tiene un título concesional que autorice la ocupación en dominio público marítimo terrestre, ¿vale? Con lo cual son ocupaciones que no tienen título, con lo cual están legales o irregulares, llámalo como quieras. A partir de ahí, la legislación vigente, según el reglamento de la Ley de Costas del año 2014, te dice que una ocupación de restauración en dominio público marítimo terrestre puede tener como mucho una superficie de 300 metros cuadrados. Y la distancia entre dos ocupaciones de restauración tendría que ser de 150 metros. A partir de ahí, nosotros no tenemos ninguna intención nada más que se cumpla lo que es la legislación. Y lo hemos mirado de manera totalmente objetiva y escuchando voces del pueblo y alguna vez el ayuntamiento, que nos reclamaban una ordenación de todo el frente marítimo.
¿Nadie tiene intención de destruir esto?
Destruir, hombre, se intenta buscar un acuerdo.
De acuerdo.
A ver, lo que el acuerdo, evidentemente, es un fin que hace el municipio. Lo que nosotros no podemos decir, yo no puedo decirte que se pueda legalizar o no legalizar una ocupación, se intentará poder legalizar, ¿eh? Uh-huh. Pero hay ocupaciones que más de 300 metros cuadrados no pueden ser. Pero eso es lo que te marca el reglamento, ¿eh? Uh-huh. El reglamento marca, aparte, una cosa es que hubiera sido una ocupación que tiene título actual y lo hace una prórroga de la concesión y ha cumplido en todos momentos lo que le marcaba, digamos, su título concesional. Estos señores no han tenido ni un título, con lo cual habría que hacer una otorgar una nueva concesión cumpliendo el reglamento. No, para nada se tiene la intención de a priori demoler, ni muchísimo menos.
De acuerdo.
Yo creo que teníamos que unirnos todas las administraciones y, bueno, intentar solucionar, soy la primera que te digo, solucionar este problema. Un problema gordo, ¿eh?
No, es que es un problema gordo y por eso le decía yo que si hay intención de demoler o no. Usted me dice, no, intención de demoler no hay. Hay intención.
Y a mí me gustaría que nos sentáramos todos a hablar. Ajá. Eso sí. Y en función de las tres administraciones juntas decidiéramos qué es lo dentro, ya te lo voy a decir, la norma. Evidentemente, no todo puede subsistir, porque ya sabes que estas ocupaciones están, digamos, una cerca de la otra. Una mantiene los 150 metros, no me lo sé exactamente.
¿Ayuntamiento, Generalitat y Ministeri se han reunido?
No, en este tema los tres no.
No.
Nos hemos reunido otros temas y otros asuntos, pero yo no. A lo mejor viene alguien y me corrige, ¿eh? No recuerdo hablar de este tema de manera, vamos a sentarnos en plano, sí que hemos dicho que tenemos un problema y tenemos colaboración del Ayuntamiento de Generalitat total, hay que resolverlo. Lo que pasa es que, bueno, habrá que sentarse y mirarlo de forma objetiva y sin parámetros externos. Pero sí, lo que sí que está claro es que yo creo que la ley lo marca, tienen que cumplir normativa. Y entonces alguno tendría que sacrificarse, por lo menos 800 metros o 900 metros que ocupan, no pueden ocuparlo.
Pero es decir, lo que entiende en este caso la demarcación de costas es que adaptarse a la ley significa sacrificar espacio de la concesión, no demoler nada.
Eso marca la ley.
No demoler nada, en todo caso, adaptarse a la superficie
usos, distancias y superficies donde marca la normativa a partir de ahí, se puede hablar muchos. Te digo usos que a lo mejor no tiene por ser uso de restauración.
Sí, sí.
Que tienen que estar dos ocupaciones con el mismo uso a 150 metros, es que yo creo que ya no lo cumplen. Con lo cual, adaptándose a lo que marca el reglamento, usos, distancias y superficies, yo creo que todo es legalizable.
Pues a ver qué nos depara el futuro. De momento que hay una reunión entre Ministerio, Demarcación de Costas.
Sí, hay muy buena voluntad por parte de todos.
Pues si hay buena voluntad, a ver si se puede materializar en algún momento u otro. Señora María Toledano, gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, muy amable.
Gracias. Adiós, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.